todos ponen en la pirinola, el juego de la pirinola. Estamos en el todos ponen y a todos nos toca poner un poquito para ver si salimos de esto. 7:55 minutos. Hablábamos más temprano con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre las clases virtuales y el trabajo desde casa, porque recuerden que se prolonga hasta el 31 de mayo las clases virtuales, tanto en colegios como en universidades. Pues bueno, quisimos averiguar cómo les ha ido a los estudiantes, a los profesores, porque dijéramos que se dice fácil, vamos a trabajar virtual, pero en la práctica hay algunos problemas, dificultades en el acceso, en la conectividad, hay un poco de cansancio en los maestros también, o sea, no es tan sencillo, hay que hacerlo porque estamos en una pandemia, pero la situación no es tan sencilla. Carlos Brand nos cuenta.
Entre los miles de estudiantes de los colegios que ya ingresaron a la educación virtual, cada quien ha vivido su propia experiencia.
La página se traba, o no deja editar.
La de la casa, porque ahí no hace frío.
Me gusta estudiar por internet, ya que puedo pues compartir más tiempo en familia y no tengo que madrugar tanto.
Tenemos el horario como si estuviéramos en el colegio.
Carolina es profesora, 5 años en la academia y otros tantos frente a un tablero. En 3 semanas se ha convertido en youtuber.
No sabía subir videos a YouTube, ahora tengo que volverme youtuber porque tengo que darlos con explicación en inglés a los padres y a los estudiantes.
El colegio en casa duplica el trabajo. Jamie es profesora y también es mamá. Su día es extenuante.
Me parece importante que pues que yo como mamá esté ahí acompañándola y pues más como docente, entonces siento que si no lo hago le quedan vacíos.
Pero el verdadero reto no está en la calidad ni de profesores ni de estudiantes. La educación virtual necesita que estemos conectados. Algunos colegios como el Claretiano de Bosa cobraron por la plataforma virtual y aunque no es obligatoria, quienes no la pagan se sienten excluidos, como si sus hijos no pudieran entrar a clase.
Digamos, nosotros no podemos acceder a esa información, pues sentimos que estamos en desigualdad con los otros niños.
Y estamos seguros de que el caso de Esneda Añasco, del municipio de La Argentina, en Huila, se repite mucho.
Se nos complica conseguir hasta para la comida de los niños y para pagar internet. En veces también se nos dificulta la señal. Se cae el internet donde se puede que tengan, se cae la señal mucho.
Otro ejemplo de la gran diferencia entre una educación en ciudad y otra en campo, esta vez virtual. Escuchen la tarea que le enviaron para esta semana a un niño de 5 años en un pueblo de Cundinamarca, sin mayor conectividad y sin mayor esmero.
Que para preescolar como tal no habían guías. La profesora me dice que lo único que él tenía que aprender era a saltar en un solo pie, que eso le ayudaba para su motricidad fina.
Nadie estaba preparado para una cuarentena, eso es un hecho, pero este es otro de esos fenómenos que la crisis del COVID-19 ha revelado. La gran diferencia, esta vez en el sistema educativo, entre quienes tienen acceso y quienes no.
Sí, hay que decir que además de los problemas de conectividad de los que se quejan los padres de familia, que son los mismos problemas de conectividad que se tienen para todo el resto de oficios que se están ejerciendo desde la casa, hay una queja recurrente también en los padres de más tareas. Sienten que le están poniendo más tareas a los niños y que por esa vía pues también pueden terminar por producir un efecto contrario al que se busca, y es que se incentive obviamente el estudio desde la casa. En todo caso, pues ahí está la determinación del Gobierno Nacional de la prórroga no solamente de la cuarentena, sino también del momento en que los estudiantes, los más chicos y los de universidades podrán volver a las aulas.
Ahora, lo que sí es absolutamente claro, José Manuel, es que viene esta práctica para quedarse, la educación virtual en el mundo entero. Ya se adelantan maestrías, incluso desde universidades europeas para países latinoamericanos sin ningún problema. Y este ensayo, precipitado un poco por la emergencia, pues está demostrando que va a ser una práctica que, ajustándose, va a terminar quedándose en la cultura ya de la que denominan posmodernidad.
Manuel, que yo iba a sugerir precisamente lo contrario. Yo creo que lo que nos está mostrando esta la educación virtual en esta emergencia es precisamente lo contrario, que lo que necesitamos es más educación de contacto. No hay nada que reemplace ni siquiera en lo universitario el trabajo en grupo, el trabajo de contacto del alumno maestro, el trabajo entre los estudiantes, las evaluaciones presenciales. En realidad la virtualidad es una herramienta más, pero yo no creo que nunca logre reemplazar, así como sucede con los libros, la virtualidad a la realidad, al trabajo de contacto en la escuela y en la universidad.
Es que yo creo que se trate de reemplazar el contacto y la educación presencial por la educación por medios virtuales, pero yo creo que sí, la virtualidad llegó para quedarse, y yo creo que también hay una lección que hay que sacar de aquí, que es que hay que hacer énfasis en los procesos, en la investigación, no en la memorización. Yo creo que esto también nos va a enseñar en que lo que hay es que educar para el pensamiento crítico, para preguntarse, para buscar, para inquirir, para dudar, y no solamente para memorizar.
8:01 a.m. Agradecemos a quienes